desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Bueno, oyentes, este es muy buen día. Espero que todos ustedes también estén muy bien. Yo soy Borges Chaman. Estaré acompañándoles durante 60 minutos. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, noticias semanales, otra información también, canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El embajador de Corea del Sur en Jakarta, John Jo-yong, cree que el acuerdo de asociación económica integral Indonesia-Corea podrá aumentar el comercio entre las dos naciones hasta los 30 mil millones de dólares en 2022. El sexto simposio de la red de geoparques de Asia-Pacífico se organizará en la provincia de Geopark Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Occidental, del 30 de agosto al 6 de septiembre de 2019. Las noticias en detalles presentadas por Borgias Chaman. El embajador de Corea del Sur en Jakarta, John Jo-yong, cree que el acuerdo de Asociación Económica Integral Indonesia-Korea, o IKCEPA, podrá aumentar el comercio entre las dos naciones hasta los 30 mil millones de dólares en 2022. Jo-yong dijo en una entrevista exclusiva con Antara en Jakarta el jueves que durante la visita del presidente de Corea del Sur a Indonesia en 2017, los dos líderes acordaron desarrollar un volumen comercial de más de 30 mil millones de dólares en 2022 y se espera que SEPA facilite lograr. Dijo que desde febrero de 2019, los gobiernos de los dos países han discutido intensamente SEPA para dar los máximos beneficios a ambas partes. Dijo que se espera que ambos países firmen IKCEPA durante la 30ª conmemoración de la ASEAN-Corea Cumbre que se celebrará en Corea del Sur en noviembre de 2019. Anteriormente, el ministro de Comercio de Indonesia, Enggar Tias Tolukita, esperaba que IKCEPA se concluyera a fines de 2019. Según datos de la Agencia Central de Estadística, el comercio total entre las dos naciones alcanzó los 18,6 mil millones en 2018, con Indonesia disfrutando de un excedente de 443,6 millones. Corea del Sur es el séptimo destino más grande para las exportaciones de Indonesia y es la sexta mayor fuente de importaciones de Indonesia. Las exportaciones de Indonesia a Corea del Sur alcanzaron los 9.53 mil millones de dólares en 2018, un 14% más que los 8.20 mil millones de dólares del año anterior. Mientras tanto, las importaciones de Indonesia desde Corea del Sur alcanzaron los 9,1 mil millones de dólares, un 9% más que los 8,2 mil millones del año anterior. Las exportaciones de Indonesia a Corea del Sur comprenden principalmente carbón, mineral de cobre, caucho natural, madera contrachapada y estaño no forjado, mientras que sus importaciones de Corea del Sur consisten de caucho sintético, acero y circuito electrónico integrado. El sexto simposio de la Red de Geoparques de Asia Pacífico se organizará en la provincia de Geopark Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Occidental, del 30 de agosto al 6 de septiembre de 2019. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o UNESCO, decidirá si aceptar las propuestas de Indonesia durante la reunión de la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO que se celebra en París, Francia, en abril de 2020. De los 15 geoparques nacionales de Indonesia, 4 geoparques, Batur en Bali, Celetuh, Pelabuhan Ratu en Jawa Occidental, Gunung Sewu en Yogyakarta y Rinjani en Nusa Tenggara del Oeste, se han incluido en la lista de geoparques globales de la UNESCO. Dijo, al menos 110 regiones de Indonesia tienen el potencial de convertirse en geoparques. El número es pequeño en comparación con China, que tiene 220 geoparques nacionales y 39 de ellos se han incluido en la lista de geoparques globales de la UNESCO. Se espera que unas 800 personas, incluidos científicos de Francia, Grecia, Japón, Corea, Malasia y China, participen en el simposio. Otros participantes incluirán gerentes de geoparques, científicos y representantes gubernamentales de todo el mundo. El tema de la sexta simposio de la Red de Geoparques de Asia Pacífico será Geoparques Mundiales de la UNESCO hacia el sostenimiento de las comunidades locales y la reducción del riesgo biológico. El simposio discutirá 5 temas relacionados, a saber, el empoderamiento local socioeconómico para el desarrollo sostenible, participación de las comunidades, riesgo de geohazard y recuperación, popularizar el conocimiento científico para la educación pública y la promoción de los aspirantes a geoparques mundiales y la creación de redes de países volcánicos a nivel mundial. Paralelamente al simposio, la cuarta reunión del Consejo Mundial de Geoparques de la UNESCO también se organizará en Lombok del 31 de agosto al 2 de septiembre de 2019. El gobernador del Banco Central de Indonesia, Peri Warjio, reveló 3 razones detrás de la decisión del Banco Central de reducir su tasa de interés de referencia a 5,5% el jueves. Señaló que uno de los factores determinantes es el pronóstico de una baja tasa de inflación para 2020. Señaló que la tasa de inflación para 2020, proyectada en un 3%, todavía está por debajo del nivel medio de 3.5%, más o menos 1%. Warjio explicó que la segunda razón era la confianza del mercado en el rendimiento de la inversión, que seguirá siendo atractivo a pesar de una caída en la tasa de interés clave. Explicó que esto es evidente a partir del diferencial de tasa de interés de política real de 2.5% y el diferencial de tasa de interés nominal, mientras que la cobertura es de 4.16%. Si el destape es sin prima de riesgo, será del 5.74%. Afirmó que la tercera razón está relacionada con los esfuerzos de los bancos para aumentar la cantidad de créditos que se espera impulse el crecimiento económico de la nación. La reunión de la Junta de Gobernadores de Banco Central de Indonesia el miércoles y jueves tomó la decisión de reducir su tasa de reposición inversa de 7 días en 25 puntos básicos a 5.50% desde 5.75% antes. Además, en la reunión se acordó reducir la tasa de la facilidad de depósito en 25 puntos básicos a 4.75% y la tasa de la facilidad de préstamo en 25 puntos básicos a 6.25%. El Ministerio Agrario, Sofian Jalil, señaló que la capital indonesia se mudará a Kalimantan Oriental y dijo que la adquisición de tierras para construir la nueva capital aún espera el anuncio formal del presidente Joko Widodo sobre la ubicación fija para nueva capital. Dijo, en la primera etapa, la construcción de la nueva capital necesitará 3.000 hectáreas de tierras para construir oficinas gubernamentales. El ministro de Planificación de Desarrollo Nacional y también jefe de la Agencia de Planificación de Desarrollo Nacional, Bambang Brojonegoro, dijo que la reubicación planificada de la nueva capital a Kalimantan llegará a la etapa preparatoria solo en 2020. Dijo que el fondo necesario para mover la capital a Kalimantan no dependerá del presupuesto estatal, sino que vendrá en gran medida de la inversión privada y las empresas estatales. La ceremonia de inauguración de la reubicación planificada de la capital a Kalimantan se llevará a cabo en 2021. El distrito de Malaca en Nusa Tenggara Oriental se ha enfocado en desarrollar más de 5.000 hectáreas de estanques de sal para que funcionen como la columna vertebral de la economía local. El jefe del distrito de Malaca, Stefanus Bria Seran, comentó en Kupang el jueves que el objetivo de desarrollo del estanque de sal establecido por el gobernador de Nusa Tenggara Oriental, Victor Bungtilu Laiskodat, es de 5.000 hectáreas. Su equipo se esfuerza por desarrollar de 5 hasta 10.000 hectáreas. Actualmente, la producción de sal en el distrito se centró en la aldea de Rabasa, en el distrito de Malaca del Oeste, abarcando un área de 32 hectáreas. El estanque de sal es operado por PT Inti Daya Kencana desde el año 2018 y se espera que entre en su periodo de cosecha dentro del próximo mes o dos. El estanque de sal más grande, que abarca 5.000 hectáreas, se desarrollará en el subdistrito de Bebiku. El esfuerzo de desarrollo del estanque de sal probablemente absorberá más mano de obra, como una hectárea de estanque requerirá de 5 hasta 8 trabajadores. Seran aclaró que los propietarios de tierras no tendrán que vender sus tierras. Más temprano, el miércoles, durante una visita a Kupang, el presidente Joko Widodo aseguró que la producción nacional de sal podría satisfacer la demanda. Oyentes, estas fueron las noticias. Las noticias semanales. La primera noticias viene de Yogyakarta. Las noticias de Yogyakarta sobre Enel Festival Nocturno de Malioboro de 2019 se lanza Andong en línea. La firma de aplicación de transporte Grab Indonesia lanzará un emblemático transporte local Andong en línea en el Festival Nocturno Malioboro de 2019 o Malioboro Night Festival, que se celebra el 23 de agosto. El festival, iniciado por la Agencia de Turismo de Yogyakarta, comienza en la tarde a lo largo de la calle Malioboro hasta el monumento de la ofensiva general del 1 de marzo. El jefe de la Agencia de Transporte de la provincia, Sigit Sabto Raharjo, dijo que el transporte local en línea tenía como objetivo apoyar el turismo regional. Además, el Sultan Hamengkubuwono X intentó usar el e-scooter o Grab Wheels, que se proyectó como un transporte ecológico para apoyar el programa del área peatonal de Malioboro en el futuro. El Festival Nocturno de Malioboro de 2019 presenta música en vivo, espectáculo de arte tradicional, concierto de música. un desfile de moda seguido de un flash mob en la acera marca el comienzo del festival. Continuamos con las noticias de Jakarta. La exposición Warisan presentó más de 130 stands de batik hasta perlas. La exhibición del Gran Archipiélago Vasya Nusantara, abreviado Warisan, que tuvo lugar del 22 al 25 de agosto en Centro de Convenciones de Jakarta, Senayan, Jakarta, contará con más de 130 stands de productos originales indonesios de batik, tejidos y perlas. En este cuarto año, Warisan tomó el tema Citra Bhatara Nusantara y tuvo como objetivo preservar el arte y la cultura de la nación y apreciar a los fabricantes de batik, tejedores, observadores, artesanos, empresarios de batik y también perlas. El batik que se mostrará en esta exposición es solo batik por el uso de noches, 100% calientes con la aplicación de batik escrito, batik impreso o combinación de batik escrito y estampado, según comunicado de prensa de los organizadores de Warisan. Warisan también exhibirá las obras de la conocida Nusa Tenggara Oriental y el lujoso tejido de Palembang, mientras que las perlas en exhibición son solo perlas de los auténticos y certificados mares de Indonesia. Terminamos hoy en la historia con noticias de Depok. El Ministerio de Obras Públicas y Vivienda brinda asistencia para viviendas deshabitables en Depok. Los residentes de la ciudad de Depok en Java Occidental recibieron fondos del Programa de Asistencia Estimulante de Vivienda de Autoayuda del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública para la mejora de viviendas no vivibles. Intan agradeció el presupuesto anual del presupuesto de 2019 podía traer 1.500 unidades de la mejora de viviendas no vivibles, con detalles de 151 unidades para la ciudad de Depok, luego Bekasi para 149 unidades. Dijo que el proceso para acceder al programa de la mejora de viviendas no vivibles no fue fácil. Actualmente, tener una casa decente está en una condición muy pesada debido a las necesidades de vida cada vez más altas. Además, la mayoría de los beneficiarios del programa son en su mayoría ancianos y su salud ha disminuido. Oyentes, estas fueron las noticias semanales de hoy.
Voice of Indonesia.
Oyentes, hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 24 de agosto en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 24 de agosto del año 1941, cuando Adolf Hitler detuvo oficialmente la acción T4, un programa nazi llevado a cabo para aniquilar sistemáticamente a las personas con discapacidad. La acción T4 fue un programa nazi que se implementó oficialmente entre 1939 y 1941. Durante este periodo, Adolf Hitler había asesinado entre 200.000 y 250.000 personas con trastornos genéticos. Después de 1941, el asesinato no fue legalizado y llevado a cabo sistemáticamente. El programa T4 se desarrolló sobre la base de la política nazi sobre la salud racial, a saber, la creencia de que los alemanes deberían ser esterilizados de un elemento racial impuro, incluidas las personas con discapacidad. El programa fue el iniciador del programa de Holocausto o destrucción masiva hacia la nación judía en el continente europeo. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 24 de agosto de 1962. Se emitió oficialmente la televisión de la República de Indonesia. La televisión de la República de Indonesia es la primera cadena de televisión en Indonesia que comenzó oficialmente su transmisión el 24 de agosto de 1962. Su transmisión principal fue una transmisión de prueba de la ceremonia del Isa de bandera en conmemoración del 17 o en conmemoración de la independencia de Indonesia. Todavía era una emisión en blanco y negro. Más tarde, el 24 de agosto de 1962, la televisión comenzó oficialmente a emitirse con la primera transmisión directa de la ceremonia de apertura de los 4 Juegos Asiáticos celebrado en el estadio de Bung Karno. El 20 de octubre de 1963 se emitió el decreto presidencial sobre el establecimiento de la Fundación de la Televisión presidido por el presidente de Indonesia. En la misma fecha, el 24 de agosto de 1989, se estableció oficialmente otras estaciones de televisión. Terminamos el segmento de hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 24 de agosto de 2006. La Unión Astronómica Internacional decidió cambiar el estado de Plutón de planeta a planetoide. Desde su descubrimiento en 1930 por Clyde Williams, los astrónomos incluyeron a Plutón como uno de los planetas del sistema solar. En la conferencia celebrada el 24 de agosto de 2006 en la República Checa, los astrónomos que se unieron a la Unión Astronómica Internacional decidieron que Plutón ya no se clasifica como un planeta. Según los astrónomos, Plutón no podría clasificarse como un planeta debido a su pequeño tamaño de órbita. El tamaño de Plutón está ligeramente por debajo de la órbita de Neptuno. El tamaño de Plutón es mucho más pequeño que los otros 8 planetas del sistema solar. Oyentes, este fue hoy en la historia de hoy. Bueno, oyentes, todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy se trata de las exportaciones de caucho de Indonesia aumentan drásticamente. El jefe del Ministerio de Agricultura, Economía y Política Socioeconómica en el Ministro de Agricultura de Indonesia, Sudi Mardianto, explicó que el tráfico de exportación de látex de caucho de Indonesia en los últimos 4 años y medio ha seguido experimentando un fuerte aumento. Este aumento también muestra que Indonesia es el segundo mayor productor de caucho natural del mundo. En su declaración escrita el jueves pasado, Sudi Mardianto dijo que los datos de las agencias estadísticas de Indonesia mostraron que el volumen y el valor de las exportaciones de látex de caucho de Indonesia para el periodo 2014-2018 aumentaron fuertemente en un 70% de 30.200 toneladas a 33.200 toneladas. Sudi Mardianto agregó que el aumento en las exportaciones de caucho de Indonesia fue el resultado del arduo trabajo de los productores de caucho que habían seguido manteniendo la calidad. Por lo tanto, la producción existente puede penetrar en mercados mundiales como India con un valor de transacción que alcanza los 15,4 millones de dólares o 27,23% de las exportaciones totales de látex de caucho. Otro país de destino es Vietnam con un valor de transacción de 12,9 millones de dólares estadounidenses. Indonesia también exporta caucho a China con un valor de transacción de 8,3 millones de dólares. Luego, las exportaciones a la vecina Singapur ascendieron a 3,3 millones de dólares estadounidenses y Bangladesh a 2,5 millones de dólares estadounidenses. Sudi explicó que el valor de transacción de las exportaciones de caucho aumentó fuertemente de 37 millones de dólares a 56,6 millones de dólares, o una cifra alrededor de 53%. Según Sudi Mardianto, este aumento también fue una implementación de las políticas y programas innovadores del Ministerio de Agricultura que redujeron una serie de regulaciones de exportaciones y simplificaron el proceso de concesión de licencias. De hecho, el látex de caucho de Indonesia continúa mostrando un valor competitivo en los mercados nacionales e internacionales. En el futuro, continuó Sudi, se predice que la producción de látex de caucho aumentará la producción y la calidad junto con la implementación de un programa comunitario de rejuvenecimiento de plantaciones de caucho a través del programa BUN 500, para que los agricultores puedan disfrutar más de los beneficios económicos del látex de caucho. También se deben hacer esfuerzos para aumentar el valor agregado. Uno de los esfuerzos sugeridos es invitar a los inversionistas a construir una industria de procesamiento de caucho en el área de los centros de plantación de personas. Este esfuerzo utilizará operacionalmente un enfoque corporativo de modo que los productores de caucho puedan beneficiarse enormemente del procesamiento del látex producido. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Bekas membuat buat selamanya.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy le presentaré al turismo gastronómico en Banyuwangi, provincia de Java Oriental, para disfrutar del arroz de maíz. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, viajando a las regiones de Java Central y Java Oriental se encuentra una gastronomía llamada nasi jagung o arroz de maíz. El arroz de maíz no es una mezcla de arroz y maíz, pero es un maíz procesado con una forma que se asemeja al arroz. El plato conocido como arroz ampok o ampok, hecho de maíz maduro que ya se ha separado de su mazorca. Luego se seca y se tritura antes de cocinarlo. El arroz de maíz se suele disfrutar con una variedad de verduras y guarniciones. Estimados oyentes, aparentemente el arroz de maíz es un plato favorito del primer presidente de Indonesia, Sukarno. Según los escritos de Mangil, un ex guardaespaldas que escribió un libro titulado Testimonio sobre Bungarno de 1945-1967, cuenta sobre los hábitos alimenticios únicos de Bungarno. En los escritos de Mangil se dice que cuando comía, Bungarno rara vez usaba cucharas y tenedores, sino que comía con los dedos. También escribió que Bungarno a menudo comía arroz de maíz como su menú de desayuno. Al comer, Bungarno solo comía arroz en un tazón pequeño que se comía junto con lodeh, una sopa de verduras o sayur asam, también sopa de verduras con tamarindo, y también la pasta de chile favorita de Bungarno. Estimados oyentes, inicialmente el arroz de maíz se consumía como sustituto del arroz porque en la antigüedad el arroz se clasificaba como un producto costoso. Aparentemente, quien hubiera pensado que el contenido nutricional en el arroz de maíz es incluso mejor que el arroz. No solo los carbohidratos, el arroz de maíz también contiene vitamina A, calcio, hierro, fósforo, tiamina, riboflavina, etc. El contenido de arroz de maíz puede superar diversas enfermedades, tales como la diabetes. Estimados oyentes, ese fue nuestro turismo gastronómico con el arroz de maíz, un plato típico de Banyuwangi, en la provincia de Java Oriental. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de La Belleza de Indonesia.
Bueno, oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. La siguiente es el segmento de miscelánea. Oyentes, llegamos al segmento miscelánea. Miscelánea de hoy se trata de la innovación de la batería de residuos de café de los estudiantes de Bandung. Ganó el oro en Corea. Los estudiantes indonesios vuelven a tallar logros brillantes en el campo de la ciencia en competiciones internacionales. Dos estudiantes de secundaria Escuela Taruna Bakti Bandung, Muhammad Jaki Al-Falak y Ananda Rigel Jalfadila, ganaron la medalla de oro en el concurso de invención creativa de Corea del Sur de 2019, celebrado en Seúl, Corea del Sur, a mediados de agosto de 2019. La innovación es en forma de tecnología de batería que utiliza el residuos de café. No solo ganó una medalla de oro, esta batería de los restos de café también recibió un premio de las noticias de invención de Corea. Rigel y Jaki deberían estar orgullosos porque en el concurso de invención creativa de Corea de 2019, Indonesia compitió con jóvenes investigadores de otros 11 países, a saber, Corea del Sur, Taiwán, Estados Unidos, Malaysia, Tailandia, Sri Lanka, India, Brasil y Canadá. Rigel explicó que la tecnología de batería de los residuos de café que trajo la escuela secundaria de Taruna Bakti Bandung en el evento fue en realidad un desarrollo de sus innovaciones que ganó una medalla de bronce en la exposición de innovación de jóvenes científicos celebrada en Malasia del 8 al 11 de julio de 2019. Mientras tanto, el proyecto que se presentó en el campeonato en Corea del Sur se denominó Célula de Energía de Residuos de Café, o CVPC por sus siglas en inglés. Rigel dijo que esta innovación se originó de la idea para la investigación del grupo científico juvenil en la escuela hace 3 meses. Continúan realizando investigaciones sobre electricidad de los residuos de café. Los resultados luego se desarrollan convertirse en una batería que utiliza el uso de los residuos de café. El comienzo del uso de los residuos de café se convirtió en una fuente de electricidad al verificar la electricidad utilizando el método de celda volta. Los resultados de esta innovación se hacen luego en un proyecto avanzado en forma de batería con pasta utilizando residuos de café. Después de haberse verificado, el voltaje generado es de alrededor de 1.1 voltios. Rigel y Jaki deberían estar orgullosos porque en el concurso de invención creativa de Corea de 2019, Indonesia compitió con jóvenes investigadores de otros 11 países, a saber, Corea del Sur, Taiwán, Estados Unidos, Malaysia, Tailandia, Sri Lanka, India, Brasil y Canadá. Rigel explicó que la tecnología de batería de los residuos de café que trajo la escuela secundaria de Taruna Bakti Bandung en el evento fue en realidad un desarrollo de sus innovaciones que ganó una medalla de bronce en la exposición de innovación de jóvenes científicos celebrada en Malasia del 8 al 11 de julio de 2019. Mientras tanto, el proyecto que se presentó en el campeonato en Corea del Sur se denominó Célula de Energía de Residuos de Café. oyentes, este fue Miscelánea de hoy. Voice of Indonesia de Indonesia al Mundo. Esta edición presentará una canción titulada Senandung Bidadari. Al igual que el título, esta canción representa la belleza y la paz de la noche en nuestra querida patria. En su poesía se cuenta la belleza e independencia del tarareo de los ángeles en una noche solemne. La canción Senandung Bidadari también expresa gratitud por el regalo de un país hermoso y un corazón feliz que vive en este archipiélago. Muy bien, oyentes, esta es Aulina con una canción titulada Senandung Bidadari. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español, The Voice of Indonesia. Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia, Instagram voice_of_indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico voy@voynews.id.